martes 18 de febrero. Hablaremos de criptomonedas, qué pasa con el caso Milei, encuesta Academ y también qué pasa con las primarias. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy nos acompaña Nancy Carola Márquez, antropóloga ancuditana. Pero antes de saludar a nuestra querida invitada, quería contarles que este programa lo pueden escuchar en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM. En Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit, en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl y por supuesto en todas las plataformas de Pailo Prensa donde ustedes comentan siempre Facebook, Instagram y también canal de YouTube. Ahora sí, bienvenida Nancy Carola Márquez, ¿cómo estás tú?
Hola Rocío, muy bien acá, todo el cumpleaños el sábado, así que estoy...
¡Feliz cumpleaños, Nancy! Oye, eres acuario también, igual que...
Mariana, de todo y lomo, tú también, ¿no? Acuario, ascendente en acuario, descendente en acuario, luna en acuario, así, todo acuariana completa.
Muy bien, por eso nos llevamos bien entonces aquí un par de soñadoras, entonces aquí generando castillos en el aire, pero en fin.
Por la diferencia política nos llevamos bien en lo zodiacal, Rocío.
Tenemos concordancia ahí. Hay hartos que conozco que están en política que han nacido durante estos meses específicamente, así que algo debe haber ahí de personalidad y de también del signo político, o sea, del signo zodiacal. Sí. Oye, Nancy, ya vos, obvio, lo que movió a todos el día de ayer, yo no tuve posibilidad de conversarlo, pero hoy día nos vamos con todo. Qué loco lo de Milei y las criptomonedas, ¿o no? Pongamos un poquito en antecedente a las personas que nos estaban escuchando. No sé si quieres hacerlo tú o yo. ¿Cómo prefieres?
Dale, Rocío, con el contexto. Dale tú nomás.
Vamos con el contexto y esto le voy a decir al tiro, ¿eh? Gracias, ChatGPT, porque tuvimos una conversación ahí bien interesante. Así que ya, ahora sí, les cuento qué fue este auge y caída de la libra. Un fin de semana turbulento en Argentina. ¿Qué pasó? Era un viernes 14 de febrero cuando el presidente argentino Javier Milei, conocido por su entusiasmo hacia las criptomonedas, sorprendió a todos con un mensaje en su cuenta. En esta promocionaba una nueva criptomoneda llamada Libra, describiéndola como una iniciativa privada destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos en Argentina. La noticia se propagó rápidamente, generando un frenesí de inversiones que elevó el valor de la libra a casi 5 unidades en cuestión de horas. Sin embargo, esta euforia fue efímera. Ese mismo día, Milei eliminó su publicación, alegando desconocer detalles profundos del proyecto y buscando evitar especulaciones. Esta acción precipitó una caída estrepitosa del valor de la libra, dejando a más de 40.000 inversores con pérdidas millonarias. La situación desató una tormenta política y mediática. La oposición no tardó en acusar al presidente de participar en una estafa y anunció su intención de iniciar un juicio político en su contra. En medio del escándalo, Haydn Mark Davis, asesor del lanzamiento Libra, rompió su silencio. Confirmó que la campaña publicitaria había sido acordada previamente con el equipo de Milei y acusó al presidente de romper el compromiso al retirar su apoyo sin previo aviso. Davis negó que Libra fuera una estafa y sugirió que el equipo de Milei intentaba desviar la culpa. La Oficina Anticorrupción de Argentina anunció una investigación para esclarecer posibles conductas inapropiadas por parte del presidente y su gabinete en relación con la promoción de Libra. Mientras tanto, la sociedad argentina se encontraba dividida entre quienes defendían a Milei y aquellos que exigían respuestas y responsabilidades de lo sucedido. Así que este fin de semana, de febrero del 2025, quedará en la memoria colectiva como un episodio que puso a prueba la confianza en las criptomonedas y las figuras que la respaldan. Eso a manera de introducción, pero a mí me quedan bastantes dudas, Nancy, porque por un lado digo, ¿qué es primero aquí? ¿El huevo o la gallina? Porque lo que se dice en la prensa nacional es que al parecer habrían los inversores iniciales, estos que crearon las criptomonedas, sacado sus fondos, habrían retirado mucho dinero y con eso habían dejado pagando, podríamos decirlo en buen chileno, a todos los que invirtieron inicialmente. Entonces a mí me daba la duda y le pregunté también aquí en esta conversación que tuvimos con ChatGPT y te la hago a ti también. ¿Quién fue el culpable de esto? ¿Fue que Milei puso el chat? O sea, ¿quién es el principal responsable? ¿Que lo puso y que lo sacó? ¿O que estaban estos inversores ballena que se llaman, que sabiendo que había aumentado muy por sobre el valor que tenía la moneda, retiraron los fondos? ¿Qué crees tú, Nancy?
Yo creo que esto tiene como varias lecturas, ¿no? Creo que cuando supimos esto, yo lo supe el sábado, estaba en mi cumpleaños y nos enteramos de esto y automáticamente es un lugar también muy humano de redes sociales, en el fondo, que está diciendo la gente, ¿no? Que está diciendo como el mundo argentino, ¿no? Uno se cuestiona y uno se ha dicho, oye, es verdad que es grave lo que pasó, es muy grave. Entonces uno primero lo que de manera muy espontánea va a ver redes sociales y dice, oye, ¿cuál es el castigo? Primero por redes sociales, ¿no? El castigo social hace mi ley, el castigo, ¿verdad?, del pueblo argentino a lo que sucedió. Y me parece que hay dos áreas, ¿no? Uno que sería como lo estrictamente lo que sucedió, ¿no? Recordemos que Milei, cuando hace este primer posteo, ¿verdad?, en X, ¿no?, el ex Twitter, ¿verdad?, dice literalmente, o sea, dice, la Argentina liberal crece, ¿no? Señalando desde esta manera, ¿no?, que afirmando que el mundo quiere invertir en Argentina, ¿no? Y también incluyó la dirección del contrato, ¿verdad?, inteligente de la criptomoneda, ¿verdad?, ya que hacer nueva no estaba, ¿verdad?, consignada dentro de una lista, ¿verdad?, para comprar. Y también, ¿verdad?, incluye la web del proyecto, ¿verdad?, y la criptomoneda. Además, se crearon horas antes de que, ¿verdad?, de que el presidente mandara este Twitter. Entonces, claro, desde ahí hay una serie de hechos que se van correlacionando y que uno va finalmente abriendo como un poco las antenas y diciendo, oye, que acá qué sucedió, ¿no? Para entender un poco, tener más antecedentes para poder entender qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que a mí más me interesaba en ese momento del sábado era saber qué hacían en el fondo sus adherentes, ¿no? Que son, sabemos que son fieles seguidores de Milei. Hay un mundo muy, las encuestas además, ¿verdad?, de Milei en Argentina generalmente tiene mucho apoyo, entonces uno quiere saber qué pensaban esas personas, ¿no? Y ahí, revisando en redes sociales, claro, hablaba de que sus adherentes, ¿verdad?, los más leales a la figura de Milei, hablaban de que efectivamente esto es parte del negocio, ¿no? Es parte de la dinámica de este mundo, ¿no? Es parte del juego, decían, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, y en ese margen parece que había un poco de perdón y un poco de liviandad al hablar de este tema. Era como, oye, no es tan grave porque finalmente es parte del mundo y la gente que invierte en estos mundos sabe que hay una posibilidad de perder o de ganar y en ese margen se manejan, ¿no? Y yo creo que el segundo tema es la reflexión política que nos queda de esto, ¿no? Es decir, yo me preguntaba ya, si las personas que invirtieron en esto hubiesen ganado, ¿cambia el escenario? ¿Es permisivo que un presidente se dé estas licencias, no? Entonces el tema es que la gente perdió plata. El tema es que un presidente pasó los límites, ¿no?, de lo que uno podría prever o podría esperar de un presidente, ¿no? Porque además él hablaba ahí, ¿no?, de que realmente es un tema privado, siempre, ¿verdad?, como diferenciando el tema del proyecto político versus el mundo privado. ¿Un presidente puede tener estos dos mundos o, ¿verdad? Y yo pensaba, claro, si el cuestionamiento es que Milei efectivamente, ¿verdad?, hizo que gente perdiera plata, ¿eso es? O que incurrió un delito, una falta, o es que el presidente Milei se le perdona todo, ¿verdad? ¿Cuáles son los márgenes? Me parece que tal vez la reflexión tiene que ver con cuáles son los márgenes para un presidente, ¿no?, que consistentemente y continuamente su discurso, ¿no?, apela al tema de la libertad, ¿no?, como bandera. Entonces, desde ahí le permitimos todo, está todo permitido para Milei, o hay límites, hay márgenes. Creo que hay hartos temas que uno pudiera entrar, ¿no?, en la discusión, en la reflexión política. Yo pensaba que hubiese pasado si se pasa acá en Chile, ¿no? Creo que somos sociedades además muy distintas. Yo creo que no hubiese sido lo mismo para los países, ¿no? Creo que acá tenemos otra forma de reaccionar, otras éticas, otros márgenes, ¿no? Se espera otro comportamiento de la figura del presidente de la República, ¿no? Creo que en Argentina hay cierta transformación y cierta flexibilidad respecto a lo que se espera de Milei. Y creo que ahí está un poco la pregunta, ¿no? O sea, es el tema es que la gente perdió plata, el tema es que llamó a invertir en algo que era una cosa aparentemente fraudulenta, o el tema es que el presidente no se debe meter en esos temas porque es presidente de la República y por tanto no puede, ¿verdad?, pensar que está todo que todo es válido.
A ver, varias cositas aquí. Es interesante la conversación de las criptomonedas en general, que yo la tomo de acuerdo a lo que tú dices, Nancy, y efectivamente es uno de los temas a conversar, no solamente aquí en Chile se ha hablado de criptomonedas, sino el caso que ya vemos claramente en Argentina, pero también en su momento Bukele también hizo comentarios respecto a las criptomonedas y pasar economía para allá, si no me equivoco, hubo otro país también que pasó por algo similar y tuvo que retroceder, como poner parte de su fondo. Voy a buscar bien cuál era, porque no tengo recuerdo en este minuto, pero las criptomonedas es algo que está en la conversación en general hace bastante tiempo, que me pasó, te cuento, Nancy, cuando estaba en Alemania, en estas conversaciones con los liberales allá, que en algún minuto, en una conversación como ya más distendida, no formal, hablamos de este tema y hacíamos como una votación. Así que, ¿quién ahí estaría a favor o en contra de, por ejemplo, pasar la moneda de un país a las criptomonedas? Y debo decirles que no pasó la prueba. A pesar de que muchos querían, así como vamos a las criptomonedas, no. Y una de las razones, por ejemplo, yo voté en contra, es porque se sabe poco todavía y es como súper volátil. O sea, me imagino que Milei conocía mucho más sobre las criptomonedas y no da esta asesoría, entre comillas, o como este espaldarazo a esta moneda sin haber sabido algo. Entiendo que se habían juntado con él, anteriormente le habían contado la cuestión y no... Espera un poco. Ya, ahora sí. Entonces, eso por un lado, que es algo tan complejo como las monedas o lo que incluye, avanzar en algo tan complejo como los ahorros de una nación, creo que eso con este ejemplo quedaría como completamente descartado, porque que un presidente efectivamente tome una decisión, imagínate pasar todos los fondos de una nación a una cuestión así, es absurdo, eso por un lado. Y después es esto como, al final sería como un influencer este presidente Milei, donde muchos, por el espaldarazo que él da, como muchas decisiones que tomamos en nuestra vida en general, la tomamos porque otros nos dan ciertas recomendaciones al respecto. Y el impacto que tiene el presidente Milei es muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con esta figura que da este espaldarazo pero después lo borra? Y ahí es donde entra la duda, y me sigue quedando la duda, porque ¿cuáles fueron los timings de que primero, no sé si sacaron la plata, o se hicieron como este ballena o tirar la alfombra, que le llaman algunos también, de retirar los fondos porque había subido mucho, o porque sacó el tweet, entonces al quitarle ese respaldo empiezan a bajar y antes de que sigan bajando retiro todo lo que tengo porque soy el que más información tengo? Ahí me entra la duda, pero me recuerda de cierta manera, Nancy, a lo que pasó en Chile con Felices y Forrados, en una escala mucho mayor también, porque ellos daban también consejos de dónde invertir tus fondos, pero se sabía que aquellos que primero entraban eran los que tenían los mayores dividendos y que ganaron más. Después hicieron, no sé si te acuerdas, como una, hicieron un comparativo de cuánto hubieran ganado si es que no hubieran movido nada versus los que siguieron el ejemplo y movieron como ellos querían en promedio, o sea, el promedio de los que se movieron, sé que ganaron más o menos, y la raya para la suma era que habían ganado menos de lo que podrían haber ganado si no hubieran hecho absolutamente nada. Entonces es importante ahí, cuando tienes estos influencers de las inversiones, a quién les haces caso y que no, y el impacto que tienen también. Ahora, como tú lo ponías de manifiesto dentro de tus argumento y lo que pudiste recabar, que las personas que invierten en criptomonedas saben específicamente que es una moneda que es volátil, que no tiene, o sea, no sé si volátil, pero que la regulación, que el trasfondo que tiene es complejo y que se puede ganar o perder.
Claramente, o sea, la criptomoneda hoy día es súper poco regulada, sabemos poco de eso, ¿no? De hecho, hay mucha gente que a raíz de esto está averiguando, ¿no? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado? ¿Cómo funciona, verdad, esta nueva forma también de intercambio, ¿no? Uh-huh. Y justamente, bueno, lo que ya escuchamos también, ¿verdad? Que creo que hay un mundo también político que, ¿verdad?, que corresponde a la extrema derecha, que justamente va hacia esta menos regulación, ¿verdad?, de los recursos de la, ¿verdad?, de la y que un poco potencia el tema de la criptomoneda, ¿no? Y está de acuerdo, ¿no? Y lo que yo creo que acá hay que poner mucho ojo es al costo político que tiene esto para Javier Milei. Parece que, ¿verdad?, los detalles técnicos, por cierto, son importantes también para educar y para educarnos en esto. Pero otro tema es cómo la sociedad argentina, la sociedad política, la posición política argentina hace, ¿verdad?, que esto tenga para la figura de Milei un costo, ¿no? Y no pase, ¿verdad?, como un de dar como una pachotada más de Milei, como que ha tenido tantas también, ¿no? Me parece que eso va a tener peso hoy día, mañana, pasado. Hay que ver cómo está también el sistema político argentino, ¿verdad? Cómo está también fortalecido la oposición, ¿no? Justamente para cobrarle esta torpeza política a Milei. Me más agrada que una torpeza, claramente, pero para darle algún nombre, ¿no? Hay que estar atentos a eso, creo yo. A mí me interesa mucho saber cómo está la política argentina, cómo está esa arquitectura hoy día. Entiendo que estuvo muy golpeada después que Javier Milei ganó, ¿no? La oposición quedó muy golpeada por esto, ¿no? Y creo que se está reajustando, rearticulando, y hay que ver también qué tanta potencia tienen justamente para el costo, porque hoy claramente el costo social es uno, ¿no? Y otro es el costo político que tenga lo que sucedió. Y me parece que también hay un precedente a nivel como del barrio, ¿no? Del barrio América Latina, ¿no? ¿Cuáles son los límites que se van cruzando, ¿no? Jaime Milei además no tiene acostumbrado a cruzar estos límites, ¿no? Discursivamente siempre estaba cruzando límites. Ahora fue algo más grave, pero también muy de acuerdo a lo que él es, o sea, lo que él hizo el sábado, o sea, no es... Si bien es muy grave, ¿no? Pero en él es un poco esperable, ¿no? No, no es tan raro. Entonces, claro, hay que ver cuánto la sociedad argentina hace pagar por esta torpeza política de Javier Milei, y creo que eso va a estar estos días, va a estar bien interesante esa disputa política.
De todas maneras, Nancy, y claro, yo lo que te comentaba, o sea, ¿qué pasó primero? ¿Cuál fue el huevo o la gallina acá? Y se lo volví a preguntar a ChatGPT para que me dijera, y me dice que Javier Milei borró el tuit y se desmarcó el proyecto, y que eso habría sido como una de las principales razones del colapso. Y después, cuando le pido que me haga como un detalle, así como, ya, a ver, dime, hora por hora, ¿qué fue lo que pasó? Me dice que no hay tanta especificación de hora, pero que sí, efectivamente, lo que habría gestado el problema es que él habría eliminado el tuit y le había quitado el respaldo. Y lo complejo está en que el domingo 16, Hayden Mark Davis, el asesor del lanzamiento de la Libra, declara que la campaña publicitaria fue acordada previamente con el equipo de Milei y acusa al presidente de romper el compromiso y de retirar su apoyo sin previo aviso. Esto aparece aquí en Cadena Ser. Bueno, eso es algo que está por verse, que todavía hay mucha investigación detrás. El tema está, ¿puede un presidente salir ocupando su posición para dar el espaldarazo a alguna compañía? O sea, ¿cómo puede quedar tan mezclado con algo así? Como casi que esto fue acordado que se iba a apoyar. Ahora, él en el tuit dice una cosa interesante, que es que estaría apoyando a empresas pequeñas de Argentina, como apoyando ¿cómo se llama? En el financiamiento de estas empresas. Entonces,
claro. Igual ahí recordemos que el primer Twitter que él pone en la X dice que Argentina Libre crece. O sea, en el fondo hace primero como un manifiesto, ¿no? O sea, ¿verdad? Dice, o sea, el mundo quiere invertir en Argentina. Y por eso, claro, ahí podría en el fondo justificar por qué él, ¿verdad?, abre este mundo paralelo, ¿no? Lo que yo creo es que claramente un presidente no puede mezclar los mundos, ¿no? Que él es un jefe de Estado, además de un Estado democrático. Por tanto, claro, él no puede darse esta licencia, y creo que a veces realmente se confundió, ¿no? En estos roles, ¿no? Y creo que el desafío de Milei, creo que constantemente, claro, él va, ¿verdad?, va a marcar el margen pasado del tejo, como decimos acá, no va a pasar un poco, pero él siempre espera una respuesta, ¿no? Él, ¿verdad?, da la verdad, él se detona, pero después espera respuesta, ¿no? El eco atrás. Y claramente el eco esta vez creo que no le juega a favor, y creo que va a tener un costo social, político, y yo esperaría también que la sociedad argentina tenga la capacidad política y madurez política para hacerle pagar esto, ¿no? Porque creo que un presidente no es más allá si la gente pierde o gane plata, ¿me entiendes? Eso es segundo. Pero primero, un presidente no se puede dar estos permisos, esta licencia, porque tiene otro rol, ¿no? Es un presidente que tiene otro rol y tiene que dar otras garantías a la sociedad argentina, ¿no?
Bueno, es parte de lo interesante que se generan estas figuras como Javier Milei, y cuál es el rol que tienen los políticos en particular, porque tú lo ponías también, ¿eh?, y decías, ¿qué pasa si la gente hubiese ganado mucha plata dentro de esto? ¿Era ahí el problema de si él estaba dando asesorías económicas, siendo que era algo que venía con él? O sea, ¿qué hubiera pasado? Es complejo. Yo creo que es bastante complejo lo que se pone ahí, y de cuál es el rol institucional que tienen que tener los presidentes. Ahora, cuando se escogen figuras, y también esto tú lo comentabas, Nancy, cuando se escogen figuras que tienen este carácter, que tiran el tejo pasado, que son capaces de mover los límites, tú sabes que estás votando por una persona que justamente hace ese tipo de cosas porque esperas que haga ese tipo de cosas en general. O sea, como que lo tradicional ya no te sirve. Lo nuevo, lo que tú esperas que se comporte de una manera distinta a como se ha hecho anteriormente, yo creo que va asociado a estos tipos de personalidades, a estos tipos de candidaturas y de presidentes, y es parte de lo que se ve actualmente también con otros presidentes, como lo que vemos con Donald Trump, que está ahora muy asociado a la figura de Elon Musk, que también tiende a correr los cercos, a hacer los límites, que se han comportado así dentro de sus vidas y dentro del mundo privado, y con eso ha llevado a grandes descubrimientos y otras formas de. Entonces, no sé si es que se va a producir lo que tú estás diciendo, lo que ya he comentado, o sea, el tema de las criptomonedas, cuando metes fondos nacionales, que tú esperas que se produzca mayor resguardo con este tipo de cosas, de fondos, es más complejo, pero lo que se busca con este tipo de personajes es justamente eso, que sean capaces de tomar algunos riesgos o de correr los cercos para buscar una forma distinta de resolver los problemas que tenemos actualmente. Entonces no sé qué tanto se le va a castigar que haya actuado de esta manera también, Nancy.
Sí, yo creo que, como está por verse estos días, ¿no? ¿Cuál es el peso, el fondo, el significado de lo que sucedió, ¿no? En un peso de castigo político o no castigo, ¿no? O bien esto pasa, ¿verdad? Como un tema y después, ¿verdad? Dura dos días y ya no muere, ¿no? Y pero también, Rocío, es válido preguntarse, o sea, claro, especialmente la sociedad argentina votó por un presidente con un perfil, ¿no? Que además un perfil que se repite en muchos países, y que parece que en algunos países tiene, de verdad, tiene mucha adherencia. En Chile parece que no tanto, creo que hemos dado señales de que esas formas todavía no tienen, espero que nunca tengan eco acá en la sociedad chilena. Pero en Argentina, claro, la gente votó por una forma, por una narrativa, ¿no? Que tiene un, en verdad, un que en el fondo trasciende los márgenes, ¿no? Que hemos que conocemos hasta ahora. Pero también la pregunta es válida preguntarse cuáles son los límites de eso, ¿no? Creo que no todo es cancha, ¿no? No todo es válido. Yo entiendo que hay que construir nuevas formas, ¿no? Y que hay un mundo que votó por él de manera también democrática y por eso también tiene una validez, ¿no? Pero creo que igual las sociedades necesitan de un margen, ¿no? De una cancha para entender cómo funciona el poder, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad? Estas formas de poder que están recién situándose en el poder político, ¿no? Y que claramente nos llaman constantemente a repensar la democracia, a repensar la política y sobre todo a la necesidad de poner límites, sobre todo la necesidad de poner límites.
Ya, pero es que, Nancy, aquí me voy a poner un poquito más controversial contigo porque me pasa exactamente lo mismo con la extrema derecha chilena. O sea, si vemos nosotros cuál es el apoyo de Gabriel Boric, que a lo mejor puede haber moderado mucho su mensaje, pero inicialmente era la extrema izquierda chilena. Y en esa extrema izquierda venían con un carácter como muy refundacional, donde se han movido los límites, donde hemos visto al presidente Gabriel Boric pedir perdón por muchísimas cosas, muchas veces dentro de su presidencia, y su apoyo se mantiene, y aquí me sumo a la encuesta CADEM del día domingo, se mantiene constante alrededor de los 30%. Entonces, cuando tú escoges figuras que son controversiales o que corresponden a las, si no les queremos decir extremas, como lo habíamos comentado en el programa pasado, digámosle entonces que son más exaltadas o más intensas, podríamos decir, las intensas izquierdas y derechas de nuestro país, porque es lo que tenemos actualmente, tienen ciertos apoyos que esperan que se haga de esa manera y los apoyan hasta el final. Y me imagino que en el caso de Javier Milei iba a pasar algo muy similar porque responde a un patrón que tú dices, bueno, es parte de el personaje público, personaje político, de cómo se comportaría. Entonces, quizás le baje en el apoyo más transversal que tenía, porque recordemos que Javier Milei estaba llegando al 50% de aprobación actualmente en Argentina y puede que dentro del sector más moderado baje, pero dentro de sus bases y de su apoyo, yo creo que eso me atrevería a decir que se va a mantener y no va a bajar del mínimo, o sea, de un valor, no sé cuánto será en Argentina, pero no va a bajar de un valor inicial del apoyo que él tenía, que no pasa con otras figuras como lo vimos acá en Chile o en misma Argentina, que cuando no tienen estos groupies más cercanos, o sea, como tan apoyo arraigado, no pierden y bajan de un valor como le pasó a Bachelet y Piñera, por ejemplo, que ahí dejaron y se fueron en picada una vez que dejaron de O sea, no tiene una audiencia tan fiel como la tienen el presidente Gabriel Boric o el presidente Milei en Argentina.
Yo creo que, bueno, ahí harto podemos estar hablando, ¿verdad? Yo creo que son dos cosas también muy distintas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tiene que ver como con la incondicionalidad, como verdad política. Yo creo que eso, yo creo que los votantes no podemos ser incondicionales a las figuras políticas. Yo creo que hay que pedirle, ¿verdad?, un mínimo, ¿verdad?, estipulado, y también un mínimo por qué votamos por ellos, ¿no? Esto no es, ¿verdad?, no es todo es cancha y todo el margen es posible. Yo creo que Javier Milei el sábado traspasó un límite, ¿no? Y por eso es interesante, más allá de que yo estoy, ¿verdad?, muy en desacuerdo con lo que él representa, es interesante observar cómo la sociedad argentina sopesa, ¿no?, al interior de su democracia, ese traspasar ese límite, ¿no? Yo creo que todos sabemos, porque todo fue como, ups, fue como, ¡oh!, algo pasó, ¿no?, en Argentina el sábado, ¿verdad? Porque por algo, eso, ¿no? Entonces uno dice, claro, la sociedad argentina, ¿cómo lo va a sopesar? ¿Qué significado le dará eso, ¿no? ¿Cuál es el peso político? Que es distinto. Una cosa es el peso político, otra peso social, son cosas muy distintas, ¿no? El peso del votante, el peso, ¿verdad?, del mundo político argentino. Creo que eso está por verse, porque vemos a la sociedad argentina hoy día como construyendo una nueva arquitectura respecto de su mundo político y social. Entonces, claro, cuando se traspasa un límite como que se pasó el sábado por parte de Javier Milei, es como lo sopesa, ¿no? Cómo la sociedad va a resignificar esto en su sociedad. Eso es lo que yo creo interesante, lo que sucede acá para adelante.
Claro, pero si lo llamo Argentina también, cuando encontramos y todos los casos de corrupción que se le asociaron a Cristina Kirchner y seguía estando ahí, y el kirchnerismo mantenía ese nivel de apoyo a pesar de todo lo que se sabía, no lo sé, yo creo que esto es...
Yo creo que todo su castigo es eso. De hecho, tenemos a Javier Milei en el poder. Creo que es también la respuesta a toda esa, o sea, es verdad, ese mundo político que se fue desgastando, claro, se fue desgastando. Pero sucedió, hoy tenemos a Javier Milei, además, o sea, con todo lo que Javier Milei ha hecho en Argentina, tiene, como tú bien decías, una alta aprobación todavía, alto respaldo. Entonces, claro, hay que ver hoy día, lo que pasó el sábado, cómo la sociedad argentina va a sopesar lo que sucedió, y eso es interesante para un análisis político, ¿no? Cómo la sociedad va a sopesar y va también la sociedad aprende sus márgenes, ¿no? Me parece que eso es muy interesante como desde la ciencia política.
Nancy Carola Márquez, nuestra antropóloga ancuditana con la que estamos conversando el día de hoy, se nos acaba el tiempo, no alcanzamos a hablar de las primarias ahí, pero yo creo que ese tema de las primarias vamos a seguir conversando. Esto sigue, hoy día... veía que Evelyn Matthei está como de vuelta, yo la había sentido bien en silencio, y ahora aparece en sus redes sociales también, entrando a la cancha a pelear. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí con Carter, Johannes Kaiser, que se está metiendo por los palos, José Antonio Kast, que se está quedando.
Vimos a Sitch el fin de semana toreando un poco a Kast, toreándolo un poco, pero creo que no había respuesta todavía.
Sí, bueno, es que en qué peleas te enganchas, es interesante también qué es lo que pasa en la izquierda, en el centro, también en la centroizquierda, con la DC, con Frei. Estaba escuchando también una entrevista a Burgos que decía que el presidente Frei, expresidente Frei, ya no estaba para ir a una primaria, pero qué pasa con la presidenta Bachelet, qué pasa con Toá, que parecía como la que no... ¿por quién usted no votaría? Y ella salía con la mayor cantidad de gente que decía que no iba a votar por ella. Y las dos que estaban ahí en la delantera es Michelle Bachelet y Evelyn Matthei. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Es interesante estas primarias de izquierdas y de derechas también, y las encuestas que nos traen todo. Nancy, te doy unos minutos para que te despidas de nuestra audiencia el día de hoy.
No, abrazos para todos y para todas. Ya queda poco para marzo a comprar uniforme. Yo estoy en eso al menos. Cuadernos, uniformes, estamos como volviendo a poco. Así que harto ánimo nomás porque y a disfrutar estas 2 semanas que quedan de vacaciones. Queda poquito, pero hay que disfrutarlas.
Así es, yo también disfrutando aquí, pero ya miércoles estaré en los estudios. Sí, yo ya vuelvo al estudio de País Lobo a grabar constantemente y a seguir acompañándolos a ustedes en este programa Política Podcast. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron el día de hoy y los dejamos invitadísimos para mañana en otro episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.